Muy buenas amigos todos. Una vez más estamos en estas reflexiones sobre la Biblia, lecciones bíblicas para escuchar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios penetre en nuestro corazón, sobre todo los mensajes que Dios nos va dando a través de todas estas historias sobre David, en que estamos en el segundo libro de Samuel, así se llama, que antiguamente se llamaba segundo libro de los reyes, luego venía el tercero y el cuarto, ahora se llama segundo libro de Samuel, como dijimos, en el capítulo quinto, cuando David ya va a ser rey de todo Israel. Ya vimos cómo murió Abner, primero el gran general que estaba en contra de David, pero luego fue a hacer un pacto, pero luego por traición le mató el general de David, Joás, porque había matado a su hermano, venganzas, en fin. Y luego había muerto también Isbaal, que era el hijo de Saúl, y ahora ya, pues ante los de Israel, se encuentran que no tienen rey, y David es el que tiene las esperanzas. Al fin y al cabo es de su tierra, de su sangre, y ante todos los demás sentimientos que ha habido contrarios, pues el más fuerte es el de la hermandad. Y así dice que todas las tribus de Israel fueron a Hebrón, que era donde estaba David, en Hebrón, todavía era la capital, y les dicen: aquí nos tienes, somos de la misma sangre. Ya antes, cuando todavía era Saúl nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. El Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás jefe de Israel. Bueno, esta imagen del jefe pastor pues era algo que luego había quedado, y sobre todo por los salmos que se atribuían a David, se atribuían, aunque luego fueron hechos seguramente bastantes años después. El hecho es que hay un salmo, por ejemplo el salmo 78, que termina así, al final, los tres últimos versículos: escogió a David su siervo, lo sacó de los apriscos del rebaño, de andar tras las ovejas, lo llevó a pastorear a su pueblo Jacob, a Israel su heredad, los pastoreaba con todo empeño, los guiaba con mano experta. Así habla el Salmo, que traslada la imagen del pastoreo del rebaño al pastoreo del pueblo, porque no los guió al pueblo como un general, como un tirano, sino como un pastor que les va llevando, como dice, les va guiando con mano experta. Y eso fue David, y quedó como algo pues muy ejemplar, como la persona ejemplar en la historia de este tiempo, de los grandes personajes de este tiempo, del reino que se fue enraizando en todo Israel. Así pues dice que fueron a Hebrón todos los concejales de Israel para visitar al rey, hicieron un pacto con él. Este pacto pues solía ser juramento de lealtad mutua, que pues había una serie de cláusulas que aquí no se pone, y luego el estilo del pacto, lo que harían, los convites especiales, los banquetes, aquí nada más se ha expuesto el esquema, pero en otros lugares pues sabemos cómo se hacían los pactos, que se ponía un animal, se partía por la mitad, en fin, etcétera, y luego las tablas de, como las, cuando las tablas de la ley, que hay dos tablas de la ley, porque una era para el que hacía un pacto y el otro para el otro, y así también pues unos serían para los concejales y otro sería para David. Bueno, todas estas cosas que harían. El hecho es que allí le ungieron a David rey de Israel, ya no era solamente de Judá sino de todo Israel. Y dice aquí cómo tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. En Judá había reinado 7 años y medio, reinaría, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Lo primero que pone la Sagrada Escritura, ya desde el versículo 6, es la conquista de Jerusalén. Es posible que no fuese tan rápido enseguida, pero era muy importante, diríamos teológicamente hablando, más que la cronología, es exponer cómo hay esa unidad entre David y Jerusalén capital. Es decir, va a formar como una unidad, como una nueva elección del Señor, como el arranque de una etapa histórica. Para los israelitas casi más importante que el comienzo del reinado de David es la conquista de Jerusalén. Jerusalén va a ser el centro de toda la vida de Israel, y por lo tanto, pues aquí se está exponiendo como el principio, como algo que teológicamente comienza con el reinado de David. Así dice que el rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Resulta que David, los israelitas tenían casi todo, habían ido entrando en la tierra prometida, claro, poquito a poco, más bien convivían con los cananeos, aunque ya iban haciéndose dueños de esa región, pero todavía estaban los descendientes de los cananeos, llamaban los jebuseos, allá en Jerusalén. Era como una ciudad inexpugnable, era que se llamaba Urus Alimu, dicen que era la ciudad antigua que se llamaba. Era como un enclave cananeo en la montaña central, y por lo tanto pues estaba muy bien situada y era como inexpugnable para los israelitas. Tenía su especie, no tenía murallas todavía, pero sí tenía algo importante, que era como un baluarte importante, y donde los israelitas todavía no habían podido llegar, y estaban muy bien situadas. David estaba en Hebrón, que era más importante que lo de Saúl, porque Saúl estaba en lo que llamaba la Loma de Benjamín, una ciudad pues menos unificada. Hebrón sí tenía mucha unión con ya de con la antigüedad de Abraham, pero no bastaba eso. Tenía que tener una ciudad suya, conquistada suya, que fuese como un centro estratégico. Y entonces le pareció muy bien Jerusalén. Y entonces desde ese momento tomó toda su importancia para conquistar a Jerusalén, que sería, como dicen los cantos, la elegida del Señor, resplandece. ¿Cuántas cosas se han dicho sobre la grandeza de Jerusalén? Y claro, la mayor grandeza sería porque vendría sobre ella el Salvador.
Oh, Jerusalén, elegida del Señor, resplandece de alegría porque llega el Salvador. Jesús, no tardes más, te esperamos, ven Señor, eres luz de nuestras vidas, muéstranos tu eterno amor. Oh, Jerusalén, elegida del Señor, es la grandeza de alegría, porque llega el Te espera la humanidad y tu eterna luz derrama, pon en nuestro mundo paz.
Oh, Jerusalén, elegida del Señor, es la grandeza y alegría, porque llega el Salvador.
No fue fácil para David y su ejército conquistar a Jerusalén. Nos dice que los jebuseos decían a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que no entraría. Pero David pues conquistó el Alcázar de Sion, y luego dice que David había dicho: al que mate a un jebuseo y se cuele por el túnel. Parece ser como que falta algo ahí, hay un texto dudoso. Pero parece ser que era como inexpugnable esa ciudad, ¿no? Y por lo tanto, pues cuando David quiso rodearla, pues parece como que se reían de los de las murallas, los que estaban en aquel alcázar, lo que luego llamó la ciudad de David. Pues dice que se reían de él, el Alcázar de Sion. Y se reían, decían, te rechazarán los ciegos y los cojos si vas a entrar. Y no sabía cómo entrar. Parece ser que después de varios ataques infructuosos y de largo asedio, pues como que David prometió algún privilegio al que entrase por la ciudad, a ver si algunos entraban de alguna manera y así pues podían entrar los demás. Entonces se ve que entraron algunos por lo que se llamaba el túnel. Era por donde el acceso al manantial. Había como un túnel para poder coger agua y por allí entre el agua se pudieron meter algunos para que quizá por la noche, como se ha visto en otros asedios de ciudades, pues pudieran abrir las puertas y entonces ya entrar David y conquistar la ciudad. Así que podíamos decir que la conquista de David pues fue como un acto de audacia y de clarividencia. De audacia porque era difícil conquistarla. Entonces tuvo que usar esa audacia de meterse algunos por colarse por aquel túnel que había, que parece ser que era muy difícil de entrar algunas personas, pero llegaron allí. Y de clarividencia porque era también, lo muestra la historia, la importancia que adquirió Jerusalén para Israel y para todos los judíos. Y claro, era difícil y también si fracasaba, pues podía ser desprestigiado. Entonces entró y a ese Jerusalén tuvo un valor no solamente geográfico, sino un valor espiritual para los judíos, luego sería para todos los cristianos y sería también hasta para los musulmanes. Después de conquistar a Jerusalén, pues va exponiendo el texto sagrado la importancia ya que iba teniendo el reino de David, de tal manera pues que ya empezó a tener embajadas desde el Líbano, que le traían madera de cedro, carpinteros, para construirle un gran palacio, para que David tuviera un palacio allí en Jerusalén. Y sobre todo no se le subía, como se dice, por encima de la cabeza su poder, sino como le pasó a Saúl, sino que engrandecía como rey de Israel, engrandecía al Señor. Comprendió que era el Señor el que le estaba engrandeciendo y creciendo, haciendo crecer su reino por ese amor que tenía Dios a su pueblo Israel. Luego pues va contando cómo además que en Hebrón habían tenido algunos hijos, pues aquí en Jerusalén tenía también varios hijos. Bueno, eso de las esposas, las concubinas, son cosas de aquel tiempo, son cosas que van históricamente apareciendo. Lo que le importaba al autor es exponer dos cosas aquí. Cómo esa grandeza de David lo tenía porque él confiaba en Dios, porque siempre el Señor Dios, Yahvé, iba siendo el gran rey de Israel, seguía siendo el rey por encima del rey David. Y luego también poner la lista de los hijos que nacieron en Jerusalén, porque aquí está Salomón, y para exponer que Salomón había nacido en Jerusalén, que era quizá más importante que los que habían nacido en Hebrón, por la importancia de Jerusalén. Para dar importancia a Jerusalén, pues decir que el rey Salomón había nacido ya en esta ciudad de Jerusalén. Y continúa pues el texto hablando de las batallas contra los filisteos. Los filisteos, cuando se enteraron que David había sido ungido rey de Israel, pues fueron contra él. Pero David usó mucho la cabeza, era muy astuto, y no quiso luchar como querían los filisteos. Siempre a ellos les gustaba donde podían ir sus carros de batalla, que era por la llanura. No, David se refugió en Adulán, que era, que lo conocía muy bien, aquellas cuevas y mucho monte donde él había estado siempre, donde había estado también pues perseguido de Saúl. Entonces, como todo eso lo conocía muy bien, pues allí se refugió, pero siempre consultando al Señor. Siempre había consultado, aquí dice cómo le consultó al Señor: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás? Y el Señor le respondió: atácalos, que yo te los entrego. Entonces David pues fue por aquellos lugares, claro, siempre confiando en el Señor, pero siendo también usando su propia habilidad. Entonces David se presenta en esa zona montañosa donde los filisteos les cuesta más ir, porque ya los carros ya no les sirve para ir entre los peñascos, etcétera. Y allí, pues David, pues se refugia y va saliendo de vez en cuando para atacar a los filisteos, y allí les ataca y les vence. Entonces dice en el versículo 21 una cosa curiosa, que los filisteos dejaron abandonados allí a sus ídolos, es decir, habían llevado a sus dioses como protección. Esto es algo simbólico también, que los dioses, sus ídolos, no les habían pues protegido, y allí les habían dejado abandonados, y David y sus hombres los recogieron. Eso era ahora como también un poco pagar la captura, por la captura que habían tenido los filisteos del arca, eso allá al principio del primer libro de Samuel, y ahora para ellos es como un trofeo muy valioso. Pero los filisteos, claro, volvieron otra vez de nuevo, y también David consultó al Señor, que le dijo: no ataques, sino rodéalos y vete de enfrente. Claro, él aquí se está exponiendo pues la habilidad de David. La habilidad era, David era un guerrero muy astuto, muy hábil, y claro, esa habilidad se la pone de parte del Señor, como que es Dios que le va guiando, y eso es lo importante, porque Dios nos va guiando en la vida, y muchas veces no sabemos pues atribuir a Dios los éxitos que tenemos. A veces le atribuimos las cosas malas que tenemos, pero no las victorias, como David atribuyó esa también victoria y esa derrota de los filisteos al Señor que le iba guiando. Seguir a Dios, seguir sus enseñanzas, he ahí lo difícil, pero en verdad quienes le siguieron se salvaron.
Se siguieron, se salvaron. Quienes le 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 siguieron, se salvaron.
A veces, para seguir a Dios, seguir al Señor, pues tenemos que seguir a alguien que le sigue plenamente, como en aquel tiempo pues era David. Seguir a David era como seguir al Señor, porque externamente Dios no nos guía así de una manera abstracta, sino de cosas concretas. Y en el capítulo sexto, que vamos a comenzar ahora, David determinó llevar el arca de la alianza a Jerusalén. Claro, como el arca de la alianza estaba pues en un lugar, en una casa particular, y les bendecía a esa casa, pues David pensó: bueno, ahora ya que Jerusalén es la capital, pues voy a llevarla, y ya que tengo mi casa, mi palacio, voy a llevarla a mi casa, y así pues Dios me seguirá bendiciendo. Aquí usó un poquito David ese egoísmo, porque el hecho es que reunió a todos los mozos de Israel, 30.000 hombres, dice, y con todos pues quiso llevar el arca de la alianza en triunfo, porque el arca de la alianza llevaba la inscripción Señor de los ejércitos, bueno, y estaba entre los querubines, y pusieron el arca de Dios en un carro nuevo, y lo sacaron de la casa de Abinadab, que era donde estaba un señor que vivía tranquilo y muy bendecido por Dios, tenía el arca de la alianza. El hecho es que los hijos de Abinadab, Uzá y Ahío, guiaban el carro. Bueno, uno iba delante del arca, y David con los israelitas iban danzando ante el Señor, un día de gran fiesta, de entusiasmo, cantaban al son de las cítaras y arpas, panderos, sonajas y platillos. Y ahora sucede uno de esos hechos raros que a uno le envuelven con una cantidad de ideas, y que claro, hay que ver el mensaje de Dios y qué es lo que les quería decir para aquellos tiempos, y qué es lo que pudo suceder. El hecho es que dice que cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron Y claro, al tropezar, pues el arca se vio que se movió algo y Uzá alargó la mano al arca para sujetarla. Fíjense, con buena intención, alargó la mano para sujetarla. Aquí parece que con buena intención. Y dice que el Señor se encolerizó contra Uzá por su atrevimiento, lo hirió y murió allí mismo junto al arca de Dios. Y claro, como la verdad, nosotros hubiéramos hecho lo mismo que David aquí, si hubiéramos entendido así. David dice que se enfadó porque el Señor había arremetido contra Uzá y puso aquel sitio un nombre, atrevimiento de Uzá, y así dice que se llamaba ahora. Pero aquel día David temió al Señor. ¿Cómo va a venir a mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca del Señor, sino que la trasladó a la casa de Obededón, donde luego estuvo 3 meses. Dice que Dios bendijo a Obededón mucho. Bueno, examinemos un poco ese hecho. La verdad que, dicho así, y a gente sencilla, de religión muy sencilla, pudo tener un efecto, pues, de temer al Señor. Al Señor hay que temerle, y por lo tanto, eso de querer tocar el arca era algo tan importante que no se podía tocar el arca, sino simplemente llevarlo a los sacerdotes y con los barandales que tenía. Pero el mismo arca ni se podía tocar porque era el símbolo de la presencia de Dios. Bueno, pero si este Señor lo hizo para sujetarla con buena intención, ¿cómo Dios se enfada? Bueno, ya como digo, son ideas que se están poniendo para aquella gente sencilla. ¿Qué es lo que pasó? Cualquiera sabe lo que pasó. Yo creo que lo más sencillo que pasó fue que aquel hombre, al tropezar el arca, porque habría unos huecos muy grandes, los caminos no eran asfaltados ni mucho menos, con grandes huecos y piedras y de todo, y entonces tropezaron, los bueyes mismos tropezaron, y aquello iba a caerse, y aquel Uzá se metió allí para apoyar el arca, pero seguro que también se resbaló y cayó y la rueda le pasó por encima y le mató. Entonces, hablando a nuestro estilo periodístico, pues diríamos que fue un accidente, bueno, un mal accidente que tuvo aquel señor y murió allí mismo. Bueno, hay personas que dicen, o esto se ha escrito hasta en libros, que si el arca, como estaba con planchas de oro, y bueno, había como, es decir, por el sol, el efecto del sol, que si había como una corriente eléctrica, eso es como si fuese ya una batería eléctrica grande, y que al tocar aquello le pasó una corriente eléctrica grande y le electrocutó. Bueno, esas son muchas investigaciones raras y mucho decir. Pues yo comprendo que más fue aquello un accidente, y claro, las cosas luego lo sacan para exponer la idea, diríamos, el mensaje de Dios. Y el mensaje ciertamente que quedó allí para la gente es que Dios debe ser temido. Las cosas de Dios hay que respetarlas. Que, bueno, aquel señor no lo quiso respetar, pero por lo menos quedó que no quiso maltratar el arca. Quiso respetarla. Pero quedó la idea siempre de que las cosas de Dios hay que tratarlas con mucha veneración, y a Dios hay que temerle. Y eso, pues, quedó allí, tan quedó allí, y tanto le impresionó a David, que dijo, no, a mi casa no va, porque yo, ¿quién soy? Yo no soy digno de que vaya a mi palacio. Y entonces había un buen señor Obededón y su familia, que era una buena gente, y pues dice, mejor que vaya a la casa de Obededón. Pero resulta que Dios le bendijo, y después de cierto tiempo le dijeron a David, el Señor ha bendecido a la familia de Obededón y a toda su hacienda. Entonces sí que David dijo, no, pues el arca tiene que ir a Jerusalén. Y ya por fin se decidió a llevar el arca de Dios a Jerusalén, y para eso organizó una fiesta grande. Organizó fiesta de modo que primero había bailes, danzar, esto de danzar ante el arca era muy interesante, muy importante, porque el narrador pone que danzar ante el arca es como danzar ante el Señor, es decir, estar alegre ante Dios, Eso es interesante, estar alegre ante Dios. No solamente Dios es el Dios terrible, el Dios de los ejércitos, es el Dios alegre que quiere fiesta. Y por eso dice que a pocos pasos que avanzaban, pues sacrificaban un toro y un ternero cebado, iban haciendo pues sacrificios a Dios, porque para eso agradar a Dios significaba en aquel tiempo ofrecerle pues las cosas que tenían. Claro que más importante es ofrecerse uno mismo, y ofrecerse uno mismo es lo que más o menos estaba realizando David. David dice que iba cantando, iba tocando, iba danzando a ese David. A la única que no le gustó fue a Mical, la hija de Saúl, porque ella se creía que era mucho, era la hija del rey antiguo, y eso de que David estaba danzando como si fuese un danzarín cualquiera, vestido muy simplemente, pues esto le pareció muy mal y se enfadó con David. Pero David luego pues la rechazó, y desde entonces va a terminar este capítulo diciendo que Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos en toda su vida. El hecho es que terminamos este programa recordando cómo comenzó la grandeza de Jerusalén, esa gran ciudad que sería la gloria y el centro, diríamos, espiritual de los israelitas, de nosotros cristianos, porque ya el arca de la alianza, el símbolo de Dios, estaba en aquella ciudad que, como cantan los cánticos, pues es bonita. Es como si tuviera las calles de oro, y calles de oro tenía que tener para que pasease por ellas el Señor, aquella arca de la alianza.
Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el cielo todos cantan aleluya.
Y claro, esta fiesta de David allá por aquellas calles de Jerusalén, pues no fue solamente para él, para su familia, sino que era para todo el pueblo. Y esto es lo grandioso y lo grande de este momento. Y era que David iba ofreciendo estos sacrificios, pero para que comieran todos, porque dice que iba repartiendo a todos, hombres, mujeres, de la multitud israelita. Pues dice que repartía un bollo de pan, una tajada de carne y un pastel de uvas pasas a cada uno, y así todos contentos pues iban marchando a su casa, después de haber estado pues todos paseando por esas calles alegres, que aquel día era feliz, como signo de muchos momentos de felicidad en aquellas calles de Jerusalén.
Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro.
Ojalá nosotros también caminemos sobre todo por la Jerusalén terrena, que muchas veces son nuestras iglesias, nuestros templos, y sobre todo que un día podamos estar en la Jerusalén eterna, porque en la Biblia muchas veces se dice del cielo como que es la Jerusalén eterna, la ciudad donde estaremos todos felices con Dios. Esto es lo que significa un poquito esta gran fiesta que celebra David, no solamente para él, sino para que todos gocen en el Señor.
Yo también voy a cantar, aleluya, yo también voy a...
Pues bien, amigos, seguiremos aquí, ya en el capítulo séptimo para el próximo día. Hasta el próximo día, adiós a todos.
Mar de cristal, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal.
mares, las calles, vamos a caminar. Mares de oro, mar de cristal, por estas calles, vamos a caminar. Calles de oro, mar de cristal.